Pero nosotros tenemos también los domingos un hueco para los aventureros, en el sentido amplio y extenso de la palabra, y de esta forma de vida. Porque forma de vida es la que eligió un día, hace ya más de 3 años, Álvaro Neil. Álvaro cogió su bicicleta y se fue a recorrer el mundo, como lo oyen, en bicicleta, pero no con un motivo de éxito o de superación, que también, ¿por qué no? Porque está consiguiendo batir todo un récord, estamos seguros de ellos, pero cogió su bicicleta fundamentalmente para arrancar sonrisas de los niños que están en este mundo, y algunos pues no lo pasan bien, desafortunadamente. El biciclón, Álvaro Neil, está en la sintonía de Aragón Radio. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Hola, buenos días desde Estambul, Turquía.
Situación, te iba a preguntar, situación concreta, momento.
Pues la situación concreta es 3 años y 4 meses desde que salí de Asturias, 43.000 kilómetros y más de 37 países recorridos. Y anímicamente estoy muy bien, esa es mi situación.
Porque se pasarán baches, claro.
Se pasan baches con la bici
en el camino.
Pero no, se pasa, bueno, es mi forma de vida, me siento bastante identificado con las nubes, que nunca tienen parada fija, siempre van y vienen, me siento inquieto si duermo más de 4 días en el mismo lugar, y el camino es lo que le da sentido a mi vida. El proyecto es más o menos, como dicen en turco, Şöyle Böyle, 10 años, dando la vuelta al mundo, y al final, en el 2014, Dios mediante, pues regresaré a España después de haber batido ningún récord, simplemente haber batido en el sentido de bater un huevo, haber batido mi sueño, ¿no? Haberlo revuelto y haberlo moldeado de la manera que yo entiendo la vida, que es encima de una bicicleta y llevando sonrisa a la gente más desfavorecida cuando me es posible, cuando tengo contactos y puedo organizar algún espectáculo.
Eres todo un poeta, Álvaro. ¿Te ha enseñado bueno, el camino?
Sí, he encontrado mucha gente que me ha enseñado a poner mis sentimientos en palabras, y tal vez eso me anima a escribir. Y ya he escrito 2 libros de mis viajes, uno de América del Sur, otro de África. Se titula África con un par de muchas cosas, ¿no? Un par de ruedas, un par de cadenas, un par de narices, la de payaso, la mía, y un par de lo que hay que tener para subirse a una bicicleta expuesta a todo, porque una bicicleta es como un coche sin ventanas, te entra el agua, la lluvia, te entra el viento y también te entra la hospitalidad, ¿no? Y sin esa hospitalidad yo no hubiera sido capaz de recorrer África, ni con el mejor equipamiento, ni con el mejor coche, ni sin la hospitalidad africana es imposible recorrer ese continente, y esas experiencias las he reflejado en ese libro que se está vendiendo, porque es un libro autoeditado, se vende de manera casera prácticamente a través de mi página web biciclown.com, y pronto saldrá un libro de fotos y pronto, espero, saldrá un documental en televisiones que han venido a grabarme al Cairo y a Estambul, donde se refleja mi forma de vida y el día a día del biciclown.
Antes de que ahondemos en el pasado y contemos el principio de esta historia, que tengo algunos sonidos y algunas cosas por ahí para que escuches, ¿por qué no nos cuentas, nos haces de corresponsal lo que estás viendo ahora mismo, cómo es Turquía, cómo te lo has encontrado, que he visto unas fotos preciosas en la web?
Sí, muchas gracias. Pues Turquía es un país enorme, enorme, que tiene la unidad centrada en una persona, se llama Atatürk. Es el fundador de la nación turca y su imagen aparece en todos los lugares. Es la imagen de una especie de Rodolfo Valentino repeinado, una especie de lord inglés con unos ojos de James Bond. Y esta figura es la que está dando unidad a este país que vive ahora la convulsión de la influencia árabe. El partido en el poder, el APK, está muy cercano a los árabes y quiere volver a instaurar el velo obligatorio en las mujeres. Y el país se revuelve porque aunque es el partido en el poder y eso significa que es el de mayoría, mayor consenso popular, sin embargo hay mucha gente que no quiere que Turquía se convierta en Irán. Irán hace años las mujeres iban en minifalda y ahora como mucho les ves las pestañas y no quieren que Turquía vuelva o caiga en eso. El país es muy libre, es un país musulmán, la bandera tiene la media luna turca, pero sin embargo las mezquitas no están llenas de gente, las personas beben alcohol, hay una relajación muy grande en el sentido de las costumbres musulmanas, pero el país es musulmán, Sin embargo, no se vive tan profundamente el Islam, aunque se oyen las mezquitas 5 veces al día llamando a la oración. Y el país geográficamente es una belleza. No solo tiene Estambul, tiene la Capadocia, tiene el Black Sea, el Mar Negro, la parte de Antalya, unas islas impresionantes, nieve, estaciones de esquí y una comida riquísima, mediterránea en parte, pero unos quesos alucinantes y, bueno, una hospitalidad muy grande. En Turquía no pasan 2 horas sin que no tengas un té en la mano.
Cuentas en la página web un amigo que te recibió en Turquía, que conociste en Siria, bueno, que pasa a mi casa, dúchate. ¿Cómo encuentras a estas personas? O gracias a que encuentras a estas personas, claro.
Pues te voy a decir una cosa. Gracias a que uno viaja en bicicleta. Yo estoy seguro que si viajara en coche no podría encontrar a esas personas porque estás aislado, no te puedes comunicar. Y al viajar en bicicleta estás en contacto diario con la gente, para lo bueno y para lo malo. Me pueden atracar más fácil, es cierto, pero en más de 5 años que llevo en la carretera nunca me han atracado, gracias a Dios, y toco madera. Pero estoy abierto y expuesto a la hospitalidad. Y es así que gracias a la bicicleta la gente se acerca a mí, curiosea, pero ¿cómo puedes ir con esta bicicleta tan cargada? Digo, ya, 85 kilos, es mi casa, ¿no? Tengo aquí lo que necesito. No tengo mucha ropa, no tengo desodorante, pero tengo herramientas para reparar la bici, tengo las cosas de payaso, medicinas, comida, algún libro y mi tienda, en fin, es mi casa. Y esta gente en el camino, pues a veces dice, mira, hoy no pones la tienda, hoy vienes a mi casa. Y así fue como este hombre me invitó a su casa y cuando llegué, él no estaba. Había dejado las llaves de su casa al guardia de seguridad, me abrió la puerta y durante 3 horas estuve en ese espacio privado, sagrado, que para los españoles es la casa, pues ahí yo solo, con una confianza absoluta, esperando que llegara mi mentor. Fue una experiencia única y gracias a la bicicleta, creo.
Qué bonito. 43.000 kilómetros llevas recorridos, 1.219 días, ya ha pasado alguno más desde que recopilé los datos, 37 países, estás ahora mismo en Estambul. Wow, hay que decir, solo se puede decir esta expresión, esta onomatopeya, para definir un poco toda la aventura que estás haciendo y que grabas muchas veces y que recopilas a través de documentos como el que hemos rescatado y que podemos ver en la web biciclón.com. Vamos a ver si te recuerda algo estas palabras.
19 meses, 10 países, 32.000 kilómetros en bici casi y 49 espectáculos de payaso para 21.000 personas. Recorrí Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay. Y cuando llegué a Montevideo me sentí mal. Me sentí que se me acababa la carretera y yo quería seguir pedaleando. Así que cuando volví a España, volví con la idea de dar la vuelta al mundo. Pero como digo, la vuelta al mundo no es una idea mía, está dentro de mí. Yo no la elegí, me eligió a mí. Y empecé a dar la vuelta al mundo el 19 de noviembre del 2004 a las 10 de la mañana en Oviedo, Asturias.
Ahora, ya decía yo que eras un poeta. ¿El destino nos elige a veces?
No, el destino a veces te elige. Y como escribí en alguna página de África con un par, a veces el destino hay que forzarlo con la determinación con la que se ataca un tornillo oxidado y otras hay que dejarlo que obre. Esa grabación es en estas ocasiones cuando el destino ha hecho por sí solo todo. Una productora de Barcelona me contactó y decidió invertir tiempo y dinero en venir a grabarme un documental que hará que mi proyecto sea más cercano a las personas, le pongan imágenes, cara, sonidos, y bueno, no lo busqué, apareció. En este caso el destino hizo todo lo que tenía que hacer.
¿Los niños del mundo, Álvaro, pasando a otra cosa, todavía sonríen?
Pues sí, lamentablemente el problema es este. La gente entiende el mundo por lo que la televisión y lee en prensa y escucha en la radio. El mundo es diferente. El mundo no es lo que te cuentan, el mundo es lo que uno ve. Y yo veo otro mundo muy diferente, sobre todo al que podía ver en la televisión. No es un mundo de violencia, de guerras. No veo 30 muertos cada día, como se escucha en las noticias en Irak. Lo hay, y muchos más, y miles. Pero hay millones de personas que sonríen. Y yo, curiosamente, me he ido a hacer reír a la gente más humilde y me he encontrado una sorpresa, una especie de contradicción. La gente más humilde es la gente más feliz. Yo debería hacer reír a los ricos, que son los más amargados, los más estresados, pero no me da la gana de hacer reír a las personas que tienen medios para ser felices y no lo consiguen.
Álvaro, has recorrido ya el continente africano. ¿Qué lugares te han impactado más? siempre que hablo contigo te tengo que preguntar esto, ¿qué experiencia que te ha llamado más la atención después de haber recorrido ya, pues eso, el continente africano? ¿Qué te sorprende?
Pues 3 años de recorrido, si pienso en una anécdota me vienen todas a la cabeza de golpe y no soy capaz de filtrar una, pero sí que de verdad la hospitalidad, o me acuerdo ahora, no sé, un jefe de un pueblo en Mozambique donde yo tenía que pasar la noche, no consintió que yo durmiera fuera, me invitó a su casa y yo quería poner la tienda en la especie de jardín, que no era jardín, era arena. Él no lo consintió, dijo que tenía que dormir dentro, pero yo no quería porque sé que mi tienda es un lugar limpio y seguro. Y bueno, el hombre quería cederme su cama. Ya después de un tiempo en África he aprendido a negarme a estas cosas sin ofender, ¿no? Así que le dije que no y el hombre lo entendió y cuando me di cuenta estaba sacando su cama al jardín para dormir conmigo afuera y velar por mi seguridad durante la noche. Que no es seguridad de bandidos, es simplemente los malos espíritus que él creía que podían atacarme. Pero cuando me levanté a la mañana y abrí la tienda, la cama no estaba. Y bueno, pensé que los malos espíritus le habían atacado a él y se lo habían llevado, pero no. El hombre había pasado frío y se había metido dentro de la casa. Luego salió para pedirme disculpas.
Al final es verdad que en cualquier cultura uno, si tiene frío o pasa hambre, hace cualquier cosa, claro.
Tenía más frío que buena voluntad.
Oye, Álvaro, a propósito de poner la tienda, bueno, te voy a poner otra cosa a propósito esto de instalarte por ahí por el mundo.
Hemos encontrado este maravilloso lugar para pasar la noche. Hoy vamos con adelanto sobre el horario previsto. Ya tenemos la tienda plantada en un plató a 200 metros sobre un mar de arena que está ahí abajo. Y aquí pasaremos la noche. Esperemos que al viento también le dé por dormir. Estamos solo a 400 kilómetros, 400 del Cairo. Y hoy tenemos para cenar incluso tomates. Así que desde el desierto del Cairo, saludos cordiales para biciclón.com.
¡Hey! Bueno, ahí haciendo malabares con los tomates. O sea, sí, una cosa increíble.
Bueno, yo cuando digo hemos llegado con adelanto, hemos llegado a mi bicicleta y yo, no es que sea un pelotón. Sí. Y cuando digo el horario previsto no hay ningún horario, simplemente por hacer una parodia de los ciclistas de la Vuelta a España. Yo viajo solo, sin tener que mirar al reloj, me guío prácticamente por el sol, sé cuándo va a amanecer y a oscurecer. Adivino la hora muchas veces antes de mirar el reloj. Sé que son las 3 de la tarde porque he vivido en el exterior durante 5 años y mi ritmo ya se ha adecuado al del sol. Y bueno, pues por pasar el rato a veces grabo estos vídeos que voy colgando en YouTube y me divierto solo porque si no me divirtiera solo no podría viajar solo. Para mí la soledad es compañía y a veces realmente necesito estar solo para digerir tantos encuentros en el camino, tantas anécdotas, porque se acumulan una detrás de otra con demasiada facilidad y no quiero olvidar ni un rostro, ni una sonrisa, ni una mirada, ni un favor, ni un té. No quiero olvidar estas cosas porque es mi vida, yo soy un hombre rico ahora mismo, rico en experiencia, no en lo que la gente piensa.
¿Y con las tormentas qué haces? Cuando llueve, hace frío, cuando lo has pasado realmente mal, no es que queramos fijarnos en esto, pero en algún momento has tenido que pasarlo francamente mal, entendemos.
Sí, lo he pasado mal, lo he pasado muy mal, he pasado 4 malarias, una de ellas cerebral, que casi me mata, me han pasado coches tan cerca que he tenido que parar y pellizcarme para ver si estaba vivo o pedaleando por el paraíso ya, en fin, lo he pasado muy mal, he pasado mucho frío, tormentas que me han hecho tener que recoger la tienda por la noche porque estaba a punto de volar y no he tenido a veces comida ni agua, pero la vida no son todo bombones, ¿no? Y no hay rosas sin espinas, y esos momentos difíciles, uno aprieta los dientes, no piensa en abandonar, solo piensa en una solución para ese problema, y cuando consigues salir del problema eres un hombre más fuerte, más duro, eres un hombre que ha superado una dificultad y por lo tanto tiene un punto más de experiencia que te servirá a la siguiente batalla. No se trata más en esta vida que de acumular experiencias para tratar de que la vida sea más agradable, pero no hay montaña sin una subida, y la subida es lo que le da valor a la bajada. Yo no podría recorrer en bicicleta el mundo si solo fuera bajada. Necesito las subidas para que las bajadas sean satisfactorias y gustosas.
Dos cositas más para terminar, Álvaro. ¿Cómo sufragas esto al margen de la hospitalidad de la gente del planeta? ¿Y sí, por dónde sigue tu camino ahora?
60% del viaje lo costeo con mi dinero, 20% los patrocinadores que me dan pues la bicicleta, la tienda, el hornillo, un reloj a veces, las gafas, en fin, y 20% es la gente en el camino que voy encontrando y que me da, pues es un lugar para dormir, té, a veces dinero, bueno, y los libros que voy vendiendo en mi página web, que me están ayudando también. Además escribo cada mes en Bike a Fondo y bueno, gente anónima a veces entra a mi página, tengo una cuenta bancaria, ingresan a gente que ingresa. El otro día un chico ingresó 10 euros para que te compres una cerveza. Pues muchas gracias, ¿no? No sé para qué lo emplearé, pero la gente confía en mí y lo agradezco. Y el camino sigue después de Turquía, voy a Georgia, Azerbaiyán, Irán y todos los países que acaban en Tan, Tayikistán, Tajikistán, Uzbekistán, Kazajistán, Tíbet, India, Mongolia, China, Japón, Malasia, Indonesia. No tengo la ruta preestablecida, voy un poco según sopla el viento, para un lado, para otro, después Australia, Nueva Zelanda, América, Europa, y como digo, serán más o menos unos 10 años de vuelta al mundo, mes arriba, año abajo, cuando regresaré a Asturias, espero que en bicicleta, y espero poder luego contar estas historias a la gente que ahora, gracias a internet, estoy contando en tiempo real a través de la página biciclown.com.
¿Cuánto tiempo llevas sin beberte una sidriña?
Me acuerdo un hombre que vino a Sudáfrica a visitar a su hijo que era asturiano y me contactó y me trajo una botella de sidra. Fue la última, esto fue hace 2 años, pero la sidra en el cabo de el cabo de Sudáfrica, en el cabo Agujas, no sabe tan rica como cuando la bebes en Coyote o en Pola de Sierra.
Bueno, el biciclón, con todos ustedes, Álvaro Neil, un hombre que recorre el mundo en bicicleta para arrancar la sonrisa de los niños y que, bueno, que de vez en cuando pues lo llamamos para que cuente su historia. ¿Qué te queda ahora? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Estás ahí en la bici, ese momento fotográfico?
Acaba de llegar unos amigos para... Tenía un problema con la bicicleta, ha venido, pues el sponsor me ha traído el mecánico personalmente, el mejor mecánico que tiene, con una pieza nueva, la hemos cambiado, ha venido la productora de Barcelona a grabar otro capítulo, y estos días pues estoy tratando de tramitar mis visas, tal vez dar una charla en el Instituto Cervantes y organizar, si es posible, algún espectáculo. Carezco, como siempre, de contactos y veremos si el destino me tiene preparado algún espectáculo por aquí.
Álvaro Neil, muchísimas gracias. Cuando regrese, bueno, aquí le esperamos también, ¿eh? Que tenemos buenas carreteras para que venga en bicicleta.
Bueno, pues un abrazo para Aragón y muchísimas gracias por vuestro interés. Hasta pronto.
Un abrazo desde España, a las 10:42.